Y nada, bienvenidos al podcast de Kiko, el podcast revolucionario con más sintonía en toda Latinoamérica, el podcast que está ahorita batiendo todos los récords de audiencia. Nada, estamos grabando por primera vez después de varias semanas, casi un mes ya, porque yo había estado de viaje. Y la gente lo nota, porque esas tres semanas que estuve fuera, que los episodios los teníamos guardados, no los ven con el mismo furor. Y me da rechera, coño, apoyen la mierda también cuando uno está viajando, que uno no puede tomarse vacaciones, nada. Ellos quieren que la vaina salga fresquita y está bien, lo entendemos. Este que estás escuchando hoy está saliendo fresquito. Hace unas horas lo grabamos. Yo simplemente lo edité, agarré el productor que tengo amarrado con unas cadenas y le dije a ese mamahuevo, edita y ya sale. Pero coño, no siempre se puede. Entonces la gente como que lo sienten o no sé por qué hubo esa diferencia. Como que la audiencia fue menos estas semanas que no estaba. Y bueno, la gente dirá, ¿para qué tú dices esta vaina? ¿Esto es algo entre ustedes back office? Bueno, porque el podcast es así. Honestidad adelante.
Nosotros tratamos de decir la verdad. Ahora, yo te sigo preguntando. Después del 10 de enero, ¿vamos a seguir siendo un podcast revolucionario?
Claro, el podcast va a ser siempre revolucionario. Lo que tal vez cambie es la revolución.
Claro.
Coño, esa vaina es una frase perfecta para los políticos. O sea, cuando los políticos los agarran con una vaina que dijeron hace tiempo y ellos y que, no, yo sigo pensando igual. Lo que cambió fue el contexto. Es como que, ¿qué? Y ahí te meten el huevo otra vez. 35 años más. Puros tío Martínez.
O 25 años más.
Puros tío Martínez. Hoy estás con la gorrita de los Seattles, los marineros. Claro que sí, los marineros que escuchan el podcast. Por todos los mares, son 7 mares. La gente no sabe, la gente me dice, coño, ¿cuántos mares son? Son los 7 mares.
¿Tú qué piensas del sistema educativo americano? No, es que lo mencionaste y entonces siempre se me viene a la cabeza de que coño, aquí cuando uno viene para acá te dicen que hay no sé cuántos continentes en vez de lo que uno aprendió en Venezuela o hay no sé cuántos mares o océanos, lo que sea. Y coño, es muy distinto.
Estás haciendo una comparativa en el sistema educativo venezolano y el de Estados Unidos.
Claro, claro.
Ok, bueno, te doy mi análisis. Nosotros estudiamos aquí como en Estados Unidos como de los 10 años, ¿no? Tú creo que un poco antes. Y yo vi el contraste de los dos lados. ¿Qué pasa? En Venezuela iba a un colegio privado. En Estados Unidos iba a un colegio público.
Claro, que tú tenías billete.
No, en Venezuela que si no ibas a uno privado, estabas en un centro de penitenciario.
Ibas al liceo.
Claro. Entonces, claro, al que yo fui era de pinga en Venezuela, porque era privado, le echaban bola. Ahora, la comparativa tendría que ser uno público en Venezuela con uno público en Estados Unidos. Sin embargo, el público en Estados Unidos tal vez hasta me gustó más que el privado de Venezuela. Porque el público en ese tiempo todavía era bueno. Yo no sé cómo son los colegios hoy en día. Sé que todo se ha degradado porque la cultura se ha ido a la mierda, los valores, defender la verdad, todo se ha ido. Pero cuando yo estuve en principio de los 2000 en el colegio, en el sistema americano, me pareció que fue muy bueno el colegio público. Con todos sus defectos y sus vainas criticables.
Tú acabas de venir de los Miamis. Uh-huh. De donde crecimos. ¿Pudiste ver el colegio donde nos graduamos de high school?
Pasé por el charter. Quería pasar el charter high school donde nos graduamos. Quería pasar también por el middle school que fui, el Silver Trail. A ese le tengo más cariño todavía porque, no sé, porque ahí cuando tú y yo entramos, a nosotros nos pusieron un closet y ese era como el salón donde nosotros, como un storage room, y ahí pusieron a todos los niños que no hablaban inglés. Entonces éramos como que 13 latinos y una brasilera.
Me acuerdo.
Entonces teníamos una profesora que nos daba clase casi todo el día y teníamos una que otra clase con los profesores gringos. Y yo me acuerdo esa etapa ser muy divertida. Al principio me dio miedo porque tú estás empezando en un lugar donde de verdad yo no sabía el lenguaje. Tú tampoco. O sea, no sabes hablar el lenguaje de esta gente. Pero no te das cuenta que con esa edad se te va pegando la vaina. Y siento que ese sistemita que ellos hicieron en ese colegio fue como que ellos no sabían tampoco, porque esa vaina se estaba empezando llena de latinos, ¿no? Pero habían poco. Entonces decían, ¿qué hacemos con estos carajos que no saben el lenguaje? Bueno, vamos a hacer un salón para ellos y agarramos a una profesora que habla español e inglés. En este caso era la señora de Mateo, una cubanoamericana. Espero que le vaya muy bien en su vida porque nos nutrió de mucha... de muchas enseñanzas. Y entonces la profesora nos daba clase en español y en inglés. Y después, de vez en cuando, veíamos una clase en inglés fuera de ese salón. Era como que íbamos a las afueras. Ya no estábamos en el cuarto de los niños retrasados. Ahora íbamos como a conocer el colegio. Yo me acuerdo tener mi primera como novia así gringa. Y que me acuerdo que nos dimos los besos y ella, yo ni sabía ni hablar todavía. Fue como medio...
Pero bueno, ella nada. Estaba haciendo un favor a la comunidad.
Sí, yo creo que a ella le dijeron, mira, dale un besito a uno de estos chamitos mexicanos para que coño, agarren ánimo. Ella ni sabía venezolano, ¿qué es esta mierda? Bueno, el punto sí, fui donde crecimos, tuve unas vacaciones bastante mágicas en Estados Unidos, también fueron muy eventuosas, ¿no? A veces los eventos no siempre son cosas de raíces bonitas, tuve que también atender funerales y cosas de ese estilo, pero creo que todo fue una experiencia bonita y también de crecimiento. Sonó como las tías o las carajas estas estúpidas del TikTok hablando de... Pero nada, tú me estabas preguntando en el Green Room que cómo estaba Miami. Miami está un salvajismo, vamos a hablar claro. Esa vaina está saturada de gente, no caben los carros. ¿Y sabes qué ves mucho? Ves mucho Nuevo Rico. Es la manera que yo lo puedo describir. Como un propio chavista que le empezaron a dar real. Y no sabe lo que es la calidad. Tú que eres chef, coño, de estrellas Michelin, de renombre. Tú no serás un carajo con mucho billete, pero tú sabes catar un buen caviar. Tú sabes, coño, cómo se prepara un pescado correctamente. Tú sabes las vainas, no solo tácticas, sino culturales de la comida, que hacen que tú tengas un paladar muy elevado en la culinaria. Pero cuando ves a un huevón que no sabe de nada, pero porque tiene... Así es, yo siento a Miami. No sé si eso es tal vez un hater ahí.
Yo concuerdo contigo, pero sonaría hater, pues. Estás en zona hater. Estás un poco en zona hater.
O sea, está bien que es hater... Estoy contigo. Pero hay que reconocer que estás siendo hater.
Claro.
O sea, a los reales tú y gástate los mal tú. ¿Verdad? Eso es lo que dirían ellos. Pero sí, ves vainas muy estrambóticas, ves mucho loco en la calle. Yo me estaba quedando un poco más al norte de eso, alrededor del Sogras Mills, que es el centro comercial este, que hace tiempo esa vaina era, bueno, era conocido, pero relajado. Ahora es un salvajismo también.
¿Fuiste de compra?
Fui de compra. No mucho, pero sí fui, porque claro, también quería llevarme cositas que aquí no hay o a precios que aquí no hay. E hice la vaina más americana de todas. O sea, en este viaje hice muchas cosas, fui a algunos parques de Orlando, tuve el Thanksgiving, o sea, muy americano todo. Pero lo más americano fue ir a las tiendas en Black Friday.
Coño, fuiste en Black Friday.
En mi puta vida había hecho eso.
Pero ese claro, es un salvajismo.
El salvajismo. Entonces, claro, que yo pasaba por, ¿sabes? El parking de allá de Estados Unidos son grandísimos y el de este mall específico es interminable. O sea, hay parking para echar para el techo, literalmente. Bueno, weón, esa mañana, cuando estamos llegando al lugar, hay coches.
Va.
Ajá.
Ya vas, tipo, llegaste de madrugada.
No. Yo llegué ponte a las 11.
Okay. Ok. Pero ya no había casi nada, estaba full.
Bueno, estaba hasta las metras, no cabían coches, carros, y los carros los ponían como en lugares donde no van carros, pues como en la grama.
Claro, por supuesto. Esa es la mayamada.
Mayamada. Otra cosa que me di cuenta, carrito de compra de Walmart, de lo que sea, lo dejo en la grama, mámate un huevo.
Una vez hablamos del carrito.
El examen del carrito.
En ese momento yo era el que dejaba el carrito tirado. Y después de ahí recapacité. Y soy una nueva persona.
¿Tú sabes qué me pasó a mí también? El primer día que estuve en un Walmart, yo tiré el carrito a la grama. Pero es porque el ambiente te acoge y tú te vuelves un salvaje. ¿Me entiendes? Los siguientes días dije, ¿verdad? ¿Qué estoy haciendo yo? Y empecé a llevar mi carrito. Yo no soy así, empecé a llevar mi carrito, chamo. Porque a la final te ponen una vaina para dejar carrito cada cuatro carros, marico. Es una estupidez. Es pura paja de uno. Y coño, empecé a ser amable con la gente. Y la gente estaba como en shock. Como que, verga, ¿por qué este carajo está siendo amable?
Este no, tiene no, que ser extranjero.
Sí, tenían tiempo que no veían amabilidad. Marico, te lo juro, yo le sostuve la puerta a un señor en un Chili's, una vaina así, un restaurante, y el carajo me dice, verga, eres todo un caballero, de los que no quedan. Y yo, verga.
Verga, cásate conmigo.
No, paga la cuenta, pues. Entonces lo que te digo, es un lugar que está saturado, pero bueno, como uno creció allá, todavía hay cositas que a uno le gusta, ese sazón, se ha vuelto más latineo flow en la casa. O sea, está interesante.
Mucho latinex.
No sé si latinex, pero hay latineo. Marico, es que la vibra de Miami es una vibra muy... Nosotros no vivíamos en Miami como tal, ¿no? Pero la vibra que la gente se imagina, lo que es Miami, es una vibra muy particular. O sea, hay gente que le encanta. Yo tengo primos que le encanta ese beta, le encanta esa movida y de pinga, porque si hay muchas cosas ahí, hay una mezcla multicultural, pero es algo, ¿no? Es específico el sazón que tú ves ahí y es un tipo de salvajismo, que también a veces uno quiere eso. O sea, yo un día me fui para la calle 8, ¿no? Un poco de tus al centro, porque la gente no sabe, el Chef Maurice es mitad cubano y de sangre, ¿eh? Bueno, no sé, y de ahí será de portugués, de Francia. Pero tú tienes algo cubano ahí y yo tuve mucho con los cubanos, porque me fui para la calle 8, me fui allá donde juegan dominó.
¿Fuiste al renombrado Ball and Chain?
Al renombrado Ball and Chain, yo ni sabía de esto, porque yo en mi vida había ido para allá, pero mi hermana y mi prima como que, bueno, vamos a darte aquí el tour, te llevamos a Brickell, que bueno, era como lo recordaba, pero más masivo ahora el flow ese. Y coño, de pinga, porque no es el mundo que a mí me gusta vivir, pero está bien verlo. Es muy de pinga decir, a mí no me gustaría vivir ahí cuando no tengo ninguna capacidad para poder vivir ahí, ¿no? Es como que, de pinga. Es como que no, así lo tuviera, yo no quisiera estar ahí. Y luego fuimos a la calle 8, que está un poco en la misma área, y nos comimos unos pastelitos, una vaina en Versalles, que yo tampoco había ido nunca. O sea, yo hice todo lo que yo nunca hice cuando estuve ahí.
Tú turisteaste en tu ciudad, pues.
Claro, porque hice el turisteo como más turisteo que te puedes echar en Miami.
Claro,
o sea,
claro.
Aparte de hacer cosas muy locales de gente que vive ahí y tal, también me eché estas que nunca me había echado antes. Como a veces me pasa en Madrid que me vienen a visitar y hacemos vainas de turisteo que yo nunca había hecho aquí.
Por ejemplo, lo único que creo que te faltó, no sé si fuiste, estoy aquí hablando a lo loco, creo que tuviste que ir a Miami Beach.
Me faltó la playa. Me faltó playa y estaba en los planes. Pero claro, uno tiene los planes y muchas cosas van cambiando y tú vas adaptándote y a la final preferimos hacer otras cosas que ir a la playa. Pero sí, la playa era una que me faltaba. Íbamos a ir más a las de Hollywood, las de Fort Lauderdale, pero Miami Beach, bueno, si te soy sincero, no es que tenga las mayores.
¿La playa de dónde?
Hollywood, Las Olas, Fort Lauderdale.
Coño, ese acento está muy perfecto.
Coño, bien.
Fort Lauderdale.
Lardo. Otra cosa que me di cuenta, en Miami todos hablan con un acento. O sea, y tú dices, claro, porque como yo también sabía español. No, 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 ese es el único idioma que él sabe. Pero él lo aprendió así.
Claro.
Y la gente que vive allá, bueno, me mentarán la madre o dirán, mira, mamá, déjame te explico. Pero ellos ya hablan, no, cosa de told her, mami, mira, vamos. Es like, y que tú eres de dónde, de qué parte de Sudamérica. No, yo soy de Tennessee. pero me crié aquí.
En como que ya tienen su propio léxico.
Su propio acento coloquial del sur de la Florida.
Yo llevo casi 6 años viviendo fuera de Miami. Y a mí me da risa que yo voy aquí a entrevistas de trabajo o a juntarme con gente que es de aquí y me escucha hablar y ellos sienten que yo tengo mucho, mucho mayameo en mi acento.
Sí,
y yo lo siento así.
Lo peor es que uno lo tiene, porque uno habla así y uno no lo nota cuando los otros lo escuchan. Pero cuando yo voy a Miami y últimamente he ido que si cada 5 años... Marico, entonces estoy tanto tiempo sin escucharlo y cuando vuelvo, digo, marico, pero esta gente parece como una película. parece exagerado. O sea, yo me imagino a Sofía Vergara exagerando. Oye, babe, ¿cómo tú estás, mami? O sea, literalmente, así lo sentía.
Es un poco Sofía Vergara en Modern Family y Tony Montana en Scarface.
Exacto. O tú sabes, el mismo para los chavalillos que están ahorita más en las cosas más modernas. Marcelo Hernández, comediante de SNL. Creo que es mitad cubano, mitad dominicano. Creo que es de Miami, ¿no? Porque él habla, o sea, él habla como te habla la cajera de Winn-Dixie. Pero yo no estoy hablando de la que es latina y no sabe inglés. No. Estoy hablando de Stephanie, que es gringa, mamagüevo.
Que creció en Davie.
Creció en Davie, en los ranches. Tiene su caballito y todo. Ella te habla.
Pero sabe rancho.
So let me get... Okay, so you, ¿sabe? Ni siquiera lo puedo hacer, pero es raro, marico. Es muy afincado. Esos mamagüevos como están caribeados, se están metiendo perico todo el día. Todo el mundo está drogado. Bueno, por lo menos la gente que... Hay un drogadicceo heavy. La gente bebe relax. Mucho relaxeo. Igual te parten el culo si te agarran, pero mucho relaxeo. Pero bueno, vamos a hablar de lo bueno.
Bueno, lo último, para ya cerrar lo malo.
Ajá.
La última vez que yo fui a nuestra antigua escuela, yo la vi cercada. Parecía una prisión. No sé si todavía está así.
No me acuerdo ver eso, pero yo sí me puse a pensar... Yo sé que yo quisiera bajarme y entrar a mi colegio. Verga. Sácala, perra.
Sácala.
Yo estoy seguro que si... Verga, por otra cosa que vi mucho, todas las casas tienen una cámara en la puerta que te avisa todo eso. No, antes no existía.
No podías hacer... Eso tiene una palabra muy, muy fea. El knocking, ¿cómo es?
¿No era Ring Ring Dash?
Bueno, tiene varios nombres.
Bueno,
conozco tenía unos nombres feos.
Ah, era feo, bueno, entonces no lo digas. Pero nada,
el knocking.
Ok, mira, qué heavy. El de tocar los timbres e irte corriendo, ya eso ni siquiera es divertido.
Ya no lo puedes hacer porque te tiran, te meten tiro.
Exacto. Ya. Niños mueren. Las escuelas. No, que voy a ir a ver a mi escuela para ver, coño, ¿cómo va? No, señor, usted no puede entrar aquí. Usted es un active shooter. Que yo me gradué aquí. Usted, señor, llegó un loco aquí que dice que estudió aquí. Señor, usted tiene demasiada edad para haber estudiado en este colegio. Este colegio lo abrieron en el 2000. No, pero que yo me gradué en el 2007. No, señor. Usted se ha visto en un espejo las canas que tiene. Bueno, yendo a las cosas buenas. Marico, qué grande es todo. O sea, hay mucha comodidad en muchas maneras en comparación a Europa. Y te acostumbras, marico, te acostumbras que en Europa todo es tan chiquito. Todo es como miniatura, todo es espacio más. Y cuando llegas a Estados Unidos y entras a un Walmart o vas a un restaurante donde dice somos 13, ok, perfecto.
Fácil. No te ponen pelo.
Sí, tenemos. Aquí tú llegas a un restaurante y dices, somos 3 y dices, verga. Pueden venir en dos partes, uno hoy y uno mañana.
Entonces siempre saliste con la familia, o sea, era mucha gente. Todos los planes que hacían eran.
No siempre era mucha gente, pero había veces que sí.
Okay.
Otras veces, bueno, para Orlando nos fuimos un grupo pequeño de 6. Una camioneta, que creo que fue un grupo bien. Después se unieron otras familias, pero ese era el grupo más viajero. Y marico, el viaje de Orlando fue una demencia, porque los primeros, y eso te lo digo como de una vez así lanzándote datos, y también para los que estén por allá y dicen, coño, yo quiero la experiencia de Orlando, pero eso es muy caro. Escúchate esta. Nosotros llegamos un lunes, y esa primera semana, en la semana íbamos a ir a Busch Garden y a SeaWorld.
Okay.
¿Por qué? Porque yo dije, yo quiero ir a mí no me gusta mucho Disney y últimamente me ha parecido que está caro y es demasiada cola. Entonces yo quería ir a Isla de Aventura.
Y es muy progre.
Ya no quería decir esa parte, pero... a ver. ¿Me escucha?
Te escucho.
Ah, ok, pensé que había tocado algo aquí. Entonces yo digo, ok, yo me quiero ir a Universal y Isla de Aventura, que siempre han sido, coño, unos que me gustan. Esos son caros. Entonces, vamos así, agarramos otros más baratos, por otro lado, pa' uno. Y me acordé, coño, Busch Garden y SeaWorld los tienen tienen mala reputación últimamente, SeaWorld, porque les da benzodiazepinas a los delfines y se cogen a las bañeras. Y yo dije, bueno, yo con tal de que los precios estén más baratos, yo de pinga, ¿me entiendes? Yo así mucha relación con las ballenas no tengo. Entonces tampoco esa parte me afecta tanto. Entonces, bueno, escúchate todos estos precios, marico. Universal y Isla de Aventura me costaron $300, los dos.
Por persona, por los dos.
Por persona, sí, los dos parques.
Ok.
O sea, 150 cada parque, por persona. Y el Busch Garden y el SeaWorld me salieron los dos por $100.
¡Qué diferencia!
O sea, ahora te voy a lo mejor. A Busch Garden y SeaWorld fuimos el martes y el jueves. No había nadie en los parques. Me monté en todo y dos veces.
Ok.
Marico, fue como, o sea, el Busch Garden por parte daba medio pena, porque también está descuidado, se nota en los empleados. SeaWorld sí está muy de pinga, pero Busch Garden lo tienen descuidadísimo, el servicio. Pareciera que están como que los que trabajan ahí son como malandritos. O sea, ese es el vibe que te da, que tú dices, coño, Parque de Orlando no te puede dar ese vibe. La vibra tiene que ser siempre pro.
Pero, ok, hay algo que donde me perdí un poco. Busch Gardens, y entiendo yo que está en Tampa.
Eso es correcto. Está como a una hora de Orlando.
Ah, sí. Ok, se fueron hasta allá.
Sí.
Ok, ya entendí. Yo decía, coño, pero yo entiendo que Busch Gardens no estaba en Orlando. Pero ok, ya entendí.
Y marico, te digo una vaina. Para la gente que de pana quiere disfrutar las montañas rusas, puedes ir a Busch Gardens en la semana. Pide días libres, si tú vives por allá o lo que sea, pide días libres, te vas en la semana, marico, está de pinguísima. Es verdad, no está a veces sucio, no tiene todo tan bonito como tiene Disney World y Universal, pero te vas a montar en todo y dos veces. La primera que me monté, que es la Wasi, yo salí de esa vaina y dije, marico, si todas van a ser así, yo he llegado a otro nivel de cagao viejo. O sea, porque... Y no, menos mal, esa fue la más brutal de todo el viaje. Brutal no fue la que más me gustó, pero es la que más tú se sentías que te ibas a morir. O sea, porque solo te agarra las piernas y te lanzaba en estas subidas y bajadas fuertes, donde tú sentías, marico, que te ibas a salir de la vaina. Porque a mí no me da tanto miedo, o sea, si tú estás agarrado por todas partes y me empiezas a dar vuelta y huevona, yo, bueno, está bien. Pero cuando tú sientes que, verga, esto es lo único que me agarra. Entonces, esa me cagó burda. Hubo una que fue un ascensor en Busch Garden, que el coño madre te sube, si lo puedes buscar ahí, si tiene la foto. Creo que se llama el Phoenix. Y es el ascensor más alto que yo he visto. Mucho más alto que el de Isla de Aventura. Y la vaina, cuando ya subes arriba, te pone boca abajo. O sea, no estás sentado, sino que él te pone y tú, todo tu peso está encima de la vaina que te está agarrando tu vida. O sea, esa fue terrorífica también. Creo que se llama La Calle.
A mí me gusta que ponen fotos y lo que ponen es malla. O sea, es la foto de la atracción. Y abajo hay un poco de malla para que la gente, por si se cae, pues te agarra.
Ah, no sé si es por eso. Yo creo que eso agarra un teléfono, una vaina, para que no le caiga a los de abajo. Pero si usted se cae ahí...
Tú, cuando estabas en los rides, veías para abajo y veías zapatos, gorra, teléfono.
Sí, no. Por lo menos en la de Isla de Aventura, que es el Doctor Doom, que es un...
Okay.
Es un ascensor, pero él no es muy alto. Lo que pasa es que te lanza para arriba a toda velocidad, que es lo que lo hace diferente a los otros ascensores, por decirlo así. Ese había como un bordecito donde si tú veías todo lo que se ha caído por año. Pero, marico, el que te estoy hablando de Busch Garden es mucho más cagante porque es hasta viejo. La atracción es vieja. Entonces, tú ves como óxido. Y, marico, es una de estas atracciones en donde tú dependes de la vainita que se te puso aquí, en el pecho. Yeah. O sea, porque todo tu peso está yendo para abajo y es altísimo, marico. Es la vaina más alta que yo me he montado en mi vida. De verdad, fue aterrorizante. Viví mi vida flashear enfrente de mí. Y eso que yo no me considero cagado para las atracciones. Me monté en todo lo demás, súper cool. Pero, marico, están haciendo unos betas heavy que, verga,
Está fuerte. Ahora te pregunto. Fuiste a Busch Gardens, fuiste a SeaWorld. En SeaWorld te metiste en las montañas rusas, porque entiendo que tiene.
Sí, ese día teníamos un evento en la noche del álbum, una cena con amigos y tal. Entonces salimos un poco más temprano y no vimos los shows de SeaWorld, las ballenas. Entonces la gente puede decir, bueno, yo no apoyo eso, pues, porque yo no estoy contra los animales. Pero no, en realidad es porque no teníamos tiempo, pero nos montamos en todas las montañas rusas. Y SeaWorld tiene unas montañas rusas nuevas arrechísimas, weón. Arrechísima, tiene una área para niños demasiado bonita y SeaWorld sí lo cuidan. O sea, la calidad en SeaWorld, aunque parece que
claro,
es la misma...
Claro, después de todos los peos que se han metido.
Sí, parece que a las ballenas le dan que sí dulces y vaina. Y le dicen que disculpa, que no lo van a volver a hacer. Que no van a volver a agarrar ballenas así del mar y vaina.
Ahora, la pregunta del millón. Espero que vuelva. La pregunta del millón. Fuiste y llevaste a la pareja
claro.
A Disney World.
No la llevé a Disney World, pero la llevé como a Orlando. Y un día fuimos a Disney Springs, que es como el centro comercial de Disney. Y yo, le dije, esto más o menos es el parque, así. Pero más caro.
Coño. Ok. Entiendo porque... No, ahorita, no todos estamos ahorita en una situación financiera favorable.
Bueno, muchos no.
Pero para la primera vez uno tiene que hacer el esfuerzo.
Sí, pero el esfuerzo fue con Universal y Isla. O sea, ¿era ese o Disney? Porque Busch Gardens el otro no lo iba a dejar pasar. Por 100 pesos.
100 pesos,
¿sí? 100 pesos, papi.
Coño, ok.
Entonces, eso okay. No lo iba a dejar pasar. Y si te digo, fueron los mejores días de parque, porque nos montamos en todo. Los días de Universal y Isla, cola, todo el día.
Estaba lleno.
Sí, no solo eso, marico. Yo de huevón pensé, el día de Islands of Adventure, fuimos un lunes, y yo nada, hoy iba a estar chilling. Y era como la semana donde empezaba el Thanksgiving, la vaina. Eso estaba, marico, a explotar, huevón, asqueroso. Logramos montarnos en cosas yéndonos como solos. Sabes que hay una línea donde te puedes montar como single rider, como que vas tú solo. Entonces, claro, yo tuve que probar una montaña rusa con un extraño, que era una vaina que se llama la Velocicopter o la Velociraptor o la Velocicoaster, que la mierda, igual, es el mismo feeling heavy porque te agarras solo por las piernas y cuando te empieza a dar vueltas, tu cuerpo hace así como esas propaganditas de... Y claro, uno que es más pesadito, uno dice, esta mierda va... Pero no, eso está todo testeado. Yo no quiero una demanda, dice uno.
Pero bueno, para que veas... No lo había conocido.
Coño, te la tienes que montar. Esa está en Isla de Aventura.
Yo soy cagón.
¿No te gusta nada de eso?
Por eso ir a Orlando para mí es una gastada de plata innecesaria.
Ah, no. No, vale.
Me meto en las tazas esas que dan vuelta.
Ah, no,
vale. En Dumbo, por ejemplo. Yo no sé si eso existe todavía.
O sea, que, pero ni en una te montas. O sea, tú para todo eso ningún tipo de sensación te gusta. No.
Nada. Si, yo digo, si me voy a morir, no quiero que sea aquí.
No. Yo te digo una vaina. Estaba burda cagado en muchas situaciones, ¿eh? Porque, pero claro, uno dice, ajá, yo viajé para acá de tan lejos. Me tengo que montar en todo.
Claro.
Hubo una que era ese ascensor donde no me quería montar. Mi cuñado medio no se quería montar y mi papá dijo, ajá, ¿y no nos vamos a montar? Y yo, ver, si mi papá dijo que se quiere montar, imagínate, guau, va a estar yo cagado. Entonces no tuvimos que montar, marico.
Coño, entonces el viejo le dio.
Mi papá fue el más arrecho de todo. Él se quería montar en todo y claro, no tenía que... Bueno.
Uno no puede decir que no, papá.
Claro. Entonces, entonces nada, me dio un besito en la cabeza y nos montamos en todo. Fue heavy. Pero nada, la pasamos súper bien. Orlando, bueno, también está saturado, marico, demasiada cola. Pero verga, sigue esa maquinaria de dinero arrecha que
es Orlando. Que, yo no sé si tú habrás escuchado la noticia durante la pandemia y un poco después, o sea, 2020, 2021, se habló mucho de que el estado de la Florida iba a dejar a Disney irse de Orlando.
Ajá, sí.
Yo creo que eso hubiese sido tremendo error para el estado, porque eso genera una cantidad de dinero impresionante para el estado y, claro, para la compañía. Así que
No,
esperemos que
bueno,
se quede ahí.
todo el centro de la Florida se hizo gracias a Disney.
Claro.
Por más que yo tenga muchas críticas contra Disney hoy en día, gracias a todo ese, o sea, y el resto de los comercios alrededor fueron por Disney, porque luego se montó Busch Gardens, SeaWorld y todos, ellos también comen de toda esa maquinaria, pero cuando llega gente como yo que no tiene real para Disney, se van para eso.
Claro. Me hubiese gustado que regresases a Magic Kingdom. Sé que no fuiste, pero ahí fue donde tuvimos como que nuestra fiesta de graduación, ¿te acuerdas?
Ah, verga, ahí fue, ¿verdad?
Que como que cierran el parque para que los colegios vayan y hagan sus cochinadas.
Sí, es verdad, es verdad.
Nosotros, me acuerdo que nosotros experimentamos en llevar bebida. No sé si te acuerdas de lo que hicimos.
Coño, no me acuerdo, pero do tell, dime.
Agarramos las botellas de agua porque lo único que podíamos llevar eran botellas de agua selladas.
Okay.
Le abríamos un huequito debajo de donde está la etiqueta. Sacábamos el líquido claro, H2O, y con una jeringa le metíamos alcohol.
Alcohol, coño.
Y creo que nos llevamos dos botellas de agua.
Oh, o sea que unos Durango.
Sí.
¿Ves?
Pero
Para que
bueno,
lo.
sí.
Es bueno que uno escuche esa historia porque uno dice, verga, yo era un. Verga, éramos rolo y bicho, marico, pero
Yo no
bien.
sé si ahorita la juventud esté dispuesta a eso.
¿Tú crees que la juventud ahorita está muy pajuciada?
Yo creo que sí. Yo
Que
creo que
tú le hablas de eso y te
ahorita.
dicen, guay. Porque necesitas beber, o sea, no entiendo. Hidrátate con agua, es lo mejor que existe.
Vas a Orlando porque vas a beber.
No, qué chimbo. ¿Cómo vas a
¿Tú te
disfrutar
acuerdas
todas las
que
rides?
antes de ir al parque fuimos como que a un restaurante medieval?
Sí, que por cierto lo vi el otro día y me parece la vaina más rara. Es un restaurante medieval en donde tú estás como de audiencia en una pelea de caballeros de estas que van con un caballo y como un palo grande, tipo Game of Thrones, ¿no? Y vaina así. Y entonces ellos te traen que si una pata, como un pernil que tú te comes, y es como si eres un como un cavernícola, así, medio.
Muy
Es
de
un
la
poco.
época.
Sí, muy de la época, es un poco much. Pero sí, marico, me recordé que fuimos para allá justo antes de todo ese
Y
evento.
entonces como que te sientan en secciones y estás en la sección Ponte Verde y tú tienes que irle al Caballero Verde.
Claro.
Y es bastante como que original en el sentido de se están dando con los palos y ves que el palo explota cuando se los pega.
El show está bien hecho y Orlando se presta para muchos de estos tipos de shows, ¿no? Como en Las Vegas, donde hay shows, hay muchas cosas impresionantes. En Orlando tienes que si una casa que si es la casa de Ripley's, Believe It or Not, que es como esta revista que sacaba vainas de datos muy locos del mundo, que si el bicho que tiene el pelo más largo, que si las uñas que nunca se ha cortado, vainas así, o cosas raras de fantasmas o gente que nació con. O sea, es una ciudad muy particular. Fui y comí pizza en un lugar que, no sé, me recuerda mucho a mi infancia porque siempre íbamos ahí cuando íbamos a Orlando, que es una pizzería que se llama Pizzería 1. Es al estilo
Okay.
Chicago. ¿Tú has comido ahí?
He comido, sí.
No, tampoco es una franquicia, ¿no? No es que si la pizza más deliciosa del mundo, pero para el precio, para lo que es el ambiente, coño, siempre me ha gustado y no fue, o sea, no fue mala esta vez. Fuimos y fue calidad, pues me recordó mis momentos. Ya esta vez no es con Coca-Cola, es con cervecita. Bebí que jode en el viaje a Punta Omeprazol porque si no me iba a dar algo.
Mira, ahí te estoy mostrando la página de Medieval Times. Y la primera foto es
No, pero me
esta.
estás mostrando otra vaina.
Ay, coño. Ajá. Acuérdate que venimos de un allá, tú venimos de. Estamos
Okay.
volviendo.
Ajá, dale un poquito scroll down. Eso. Ves la experiencia. Tú te has sentado atrás y van estos bichos ahí como si estuvieran en Game of Thrones. Pa, pa. Y coño, bueno, es interesante. Dale ahí buy tickets para ver. Este es el que está en Orlando.
Esta que está hablando.
Coño, mira, se ve hasta
Ah,
más.
mira, tienen varios,
Ah,
tienen
mira, ve
muchas ciudades.
en todo Estados Unidos.
Y pick a date. Vamos a ir el
El
jueves,
jueves.
hoy, a las 6 de la
A las
tarde.
6, vamos. 70
$70.
lucas.
$70 rus.
Claro, eso creo que eso incluye una comida.
Claro, que la comida y el show.
Exacto. Es como, bueno. Nada, lo que cuestan las vainas. Esa vaina creo que costaba como $12 cuando fuimos tú y yo.
Cuando nosotros fuimos, exacto, era como que parte del paquete. Tú pagabas $100 y era esto y el parque.
Sí, sí, y la, 120, y la, no y la llevada.
Y la llevada, claro, el autobús y el regreso, el importante. Claro,
y el manoseo con la con las leyes. Ese era también incluido.
Bueno, Tiffany.
Se daba mucho, se prestaba mucho, no nosotros, pero se prestaba mucho esos viajes para tener romanticismos de colegio. Claro que sí, claro que sí. La gente se tocaba y hacían cositas, eran muy asquerosos.
¿Cómo pasaste el Thanksgiving? ¿Hiciste el pavo?
Hicimos, yo no hice el pavo, pero hice el mac and cheese. La pasta con queso. Y la hice con mi tía Debbie, con la que en los Thanksgivings normalmente íbamos para allá. Ella tenía como una receta secreta. Y bueno.
¿Te dio la receta?
Me dio la receta porque lo preparé con ella. O sea, yo lo preparé y ella me guiaba. Me decía, ok, échale queso. Y yo, ajá, ¿y ahora qué? Y me dice, échale más queso. ¿Y ahora qué hago? Échale más queso.
Más.
Y nunca era suficiente, ¿me entiendes? Y eran diferentes quesos, un poco de leche, porque hay que humedecer el beta. A veces la gente tiene mucho queso, pero no saben humedecer.
El beta.
No saben humedecer el beta.
El Velveta.
Ah, coño, el Velvira, claro que sí, el Velveta. Entonces ahora tengo, como quien dice, el valor y las ganas de empezar a hacer un mac and cheese aquí de la casa.
¿Tú serías capaz de venderlo?
Bueno, esa es la otra cosa. Como ahorita estoy pensando qué voy a hacer con mi puta vida, esa es otra vaina. Tal vez me ponga a vender mac and cheese. Y, coño, echarle que si una cosita extra, un bacon o unos torreznos. Dependiendo, claro, de cómo venga la clientela. Pero si tú lo logras hacer, es una vaina fácil que no lleva una cosa al otro mundo. Claro, hay que hacerlo con amor y cariño, que ahorita falta mucho en el mundo. Pero te montas un lugarcito de mac and cheese con cervecitas hasta las 9 de la noche. Después de ahí tú te metes tu perico en otro lugar. Vamos a estar claro. Pero te vienes y te haces el pre-party. El pre-party con mac and cheese y una cerveza. Claro, sería bueno meterle una proteína ahí porque si no te va a... Te puede caer malito en el estómago. Pero bueno, ahí va. Un mac and cheese con cervecita. Cae bien.
Entonces hiciste el mac and cheese... Hicieron pavo. O sea, fue un Thanksgiving americano.
Sí, muy americano, con el pavo, ¿cómo se llama? Las arvejas, los beans. No los beans, sí, como los peas.
Los green beans.
Los green beans, ¿qué más? Vainita. El stuffing.
O sea, muy, muy americano.
Muy americano.
Yo comí salmón, por ejemplo.
¿Tú comiste
salmón?
Ese
fue mi Thanksgiving.
Verga. Sí.
Yo he decidido...
No te quiero juzgar, pero verga.
Sí, bastante raro. No, yo he decidido... que en fechas como Thanksgiving, Navidad, Año Nuevo, no hacer la comida típica. Salirme de eso. Pero ahora lo extraño.
Ahí me parece, o sea, yo te entiendo, pero me parece que lo estás llevando de un lado como la putica mala.
Claro, el ratica.
O sea, porque yo digo, o sea, yo, por lo menos yo ahorita para Navidad, donde vamos a pasar Navidad, yo dije, mira, ¿será que no, a mí no me gusta mucho la yaca? Y ¿de qué pasa otra vaina? Y estamos pensando, a veces hacemos un pasticho.
Okay. En otro lugar
teníamos como también una cena navideña entre amigos. No, es que vamos a... No, porque la vaina venezolana... Y yo, mira, ¿y por qué no hacemos una pasta? Entonces yo como que estoy contaminando la vaina, porque a mí también me da la dilla siempre hacerlo. Pero sí, sí vi la importancia también de las tradiciones. O sea, podemos hacer pasticho, pero bueno, que traigan un pan de jamón, está bien. ¿Sabes?
Hace unos años hice una comida coreana para el 24 de diciembre.
¿Surcoreana?
Surcoreana.
No me entiendes, esa gente toda es una misma gente. Amor a los coreanos.
Estos panecillos bao, o sea, los panecillos que son como que doblados y los puedes rellenar. Hice un pernil a la coreana con hierbas y la vaina. Y no pudo faltar el pan de jamón para mí. El pan de jamón es como que una de mis cosas favoritas de la Navidad, uno de los platillos favoritos de la Navidad que siento que no me puede faltar. Puedo hacer lo que sea, pero tengo que tener pan de jamón.
Pero ves, ahí me parece que por un lado tú estás manteniendo la tradición por una vaina. Ahora, así como te digo, o sea, como así como que te critiqué, que si, ah, no, es que yo todos los, cualquier fecha célebre no vamos a hacer nada tradicional porque eso es patriarcal. O sea, tampoco así. pero tampoco me gusta la gente que no. Hay que hacerlo todos los años específicamente como se hace con la misma pasa que yo me comía allá en Maracay. Es como que deja de ladilla. O sea, ya también vamos a adaptarnos un poco y que cada quien también le ponga un poquito de sazón a las vainas, a su manera. Y la gente, tú sabes que él va a decir algo que es una opinión muy popular para los venezolanos. La gente que hace yaca no tienen el mismo cuidado que tenían antes. O sea, siento que hay mucha gente que cree que puede ser yaca y vaina. Es como que no, marico, es una vaina específica. No hagas una bofada, una asquerosidad. Pero no sé si ese es yo el fastidioso, el Kiko hater hablando. Pero siento que hay mucha gente que cree que puede. No, yo hago yaca. Pasa.
Yo dije, o sea, todos los años alrededor
ayaca de son los tamales, no nuestros.
Alrededor de noviembre siempre digo, coño, este año voy a hacer hallacas para aprender y empezar a hacer como que mi propio sazón y mi hijo crezca comiendo la hallaca. Y entonces me lo pienso todo noviembre y después llega diciembre y digo, no, ya está muy tarde. Entonces como que no lo hago, pero lo extraño. Sí, y más también. Viviendo en un sitio donde no hay la facilidad de conseguirlas, o sea, de otra gente. Y coño, no sé, hacer hallacas pa mí es como que mucho trabajo.
Claro, porque la línea de producción es bastante tediosa. Entonces tú quieres hacer para que te salgan 100 de una vez por lo menos. Mira, yo en un año así entre un grupo pequeño de amigos o de gente, familiares, yo lo pudiera hacerlas, coño, porque es bonito y yo quisiera llevar esa tradición. Pero lo único que quiero decir es que podemos moldearnos. Unas navidades podemos decir, mira, vamos a hacer hoy tal vaina, vamos a hacer una vaina diferente. Sí, no, trae el pan de jamón y dile a la chama que va a traer los tequeños de pinga. Pero, vamos a hacer una vaina diferente. No vamos a hacer el mismo pernil. Nos vamos a agarrar un set, lo vamos a meter en la caja china. Lo hacemos más a la cubana. Hacemos más a la cubana, mira, vamos a agarrar un setito, lo metemos en la caja china, le echamos arriba de carbón y ahí jugamos dominó. Así hablan, ¿eh?
No, sí, estoy 100%. Nosotros hablamos, siento que nosotros le echamos mucho hate a Miami.
Sí, eso sí es verdad. Y creo que la gente...
Pero se extrae.
No, se extrae. Y cuando estuve ahí me lo tripié demasiado. Lo que pasa es que cuando uno es un hater, uno es un hater. Y no va a ver lo malo, ¿entiendes? Pero hay muchas cosas buenas. Hay cosas buenas.
Claro. Tú, por ejemplo, tú cuando estabas en tus vacaciones, esto me pasa a mí personalmente. Cuando me voy, digo, ok, esto pasó, tengo que hablarlo con Kiko en el podcast. Ahora, cuando tú estuviste en Miami, pensaste algo similar, dijiste, coño, esto es tema de conversación.
Mira, te digo, habían tantas cosas pasando, para bien y para mal, que todo era como tópico de podcast. Más bien me siento como que muy osado yo venir aquí a que nada más mis experiencias son las que cuenten, pero hubieron demasiadas cosas. O sea, no, nada más llegando, ya lo habíamos hablado unos días antes que yo me fuera, que había como un campeonato de béisbol y entonces el fin de semana iba a estar abierto el estadio de béisbol nuevo. Y aparte de eso, estaban jugando unos equipos venezolanos, entonces nosotros compramos las entradas. Y tuvimos suerte que para ese día que yo llegaba, Magallanes, que era el equipo de Valencia, donde yo soy en Venezuela, estaba jugando contra los criollos de... Coño, no me acuerdo, pero era puertorriqueño. Papi. Entonces, llegando al aeropuerto, me recoge mi hermana con mi papá, mi cuñado, y vamos directo al estadio. Me dan una camisa del Magallanes, un vaso de whisky, clan, clan. Y claro, ya tú empiezas a tucum, tucum. Veníamos de un vuelo medio heavy. Que por cierto, esto tal vez para el siguiente episodio, pero no sé si da tiempo. Volar está cada vez más heavy. O sea, eso es como de verdad, marico. Sé que suena muy cliché, pero ya, o sea, ni siquiera están intentando que tú quepas ahí. Y son 10 horas, marico. Y el avión cuando estaba llegando, poco turbulencia, dijo que se cayeron los radares en Nueva York. Estuvimos dando una hora vuelta en el Triángulo de las Bermudas. Que yo dije, nada, aquí fue. Estaba viendo, yo me puse a ver la película de los carajitos estos que cayeron en la nieve. Los chilenos. Los uruguayos.
Los uruguayos.
Coño, para ver si yo podía, no sé, agarrar una de esas habilidades cuando cayéramos en el mar. No sé, Mario, qué iba a pasar. Aterrizamos, pum. camisa de Magallanes, vaso whisky al estadio. Coño, chimbo, no fue tanta gente.
No estaba lleno. A ver, bien, es que en Magallanes, bien, ¿quién lo sigue?
Bien por mí. Era, qué gente tan hater, marico. Es tu país, mamá huevo. Estás ahí. A mí no me gusta la gente. Entonces, mejor que no esté tan lleno. Pero, verga, tampoco tan vacío.
Porque da vaina.
Tú veías a los jugadores, estaban como tristes. Pero bueno, ganamos. Ganó Venezuela ese día. ¿Tú sabes qué me tripié burda? ¿Sabes qué me tripié burda? Que no lo ves mucho. La jodienda con los venezolanos. Porque tú criticas mucho al venezolano. Pero tú sabes qué hace el venezolano bien. Caerse a joda. Entonces, claro, había muchos venezolanos que eran del Caracas, pero fueron a joder. Y yo los jodí. Le decía, mira, hermano, ¿tú sabes qué? Ganó Venezuela. Le decía, tú sabes, porque para la gente que no sepa, habían dos equipos de Venezuela jugando, el Caracas y el Magallanes, que son los dos equipos como más grandes de Venezuela. Y Caracas perdió, pues, porque Caracas siempre pierde. Entonces Magallanes estaba en la final y ganamos. Y entonces yo le iba a la gente del Caracas y le decía, coño, hermano. Y ellos me decían, no, buena ganada. Y yo, claro que sí, hermano, usted es un caballero, usted reconoce. Entonces esa joda. Y me compré unas gorras del Magallanes por 10 lucas cada una.
Coño, creo que tomaste ahí. ¿Ves? Ahí, esa forma fácil de perder plata.
¿Cómo?
Esa es una forma fácil de perder la plata. Comprando esas mariqueras.
Mira, y esta la usé en todo el viaje, así que no fue ninguna pérdida de plata.
Te vi con la fotito.
Me la quería vender en $20 y la conseguí en 10. Seguro se la pude haber quitado en 2 y él le pagó 50 centavos por ella. Pero bueno, ese día alimenté a una familia venezolana.
Su madre.
Y eso es lo que tú no ves, pedazo de mamacuevo. Entonces, claro, hubieron muchas cosas, marico. Hay historias un poco más personales de que coño, me da paja como contar aquí, que tal vez te las cuente ya más internas, porque coño, involucran a otras personas, ¿no? Y ya ahí tampoco...
Que
involucran a otra gente que tal vez dice, mira, ¿para qué tú estás contando vainas personales mías? Claro. Es lo que quiero decir. O sea, que quede ridículo yo, pero no los demás. Pero no, hubieron muchas situaciones, marico, hubo una situación burda heavy... Vaya, no, esa
en el aeropuerto, cuando te revisaron el bolso.
Alerta.
¿Cuántos jamones estabas llevando? Sé honesto, ¿cuántos jamones estabas llevando?
Llevé fue puro turrón y aceite de oliva y vino.
Okay.
Pero marico, iba cagado porque eso estaba lleno las maletas. Y tú sabes que allá eso es... Eso tiran esas maletas como si fuesen... ¿Sabes? Y tú veías las maletas cuando las recibías al otro lado. Es coñetada. Y yo dije, nada, marico, yo en esas maletas llevo más vidrio, huevón. Llevaba que jode vidrio. Me llevé como 7 botellas de aceite de oliva, 2 de vino, un coñazo. Y yo dije, nada, va a romper, va a estallar esa maleta. Y no llegó todo.
Ok, ok. Y la familia vuelta, degustarse de aceite de oliva.
Sí, les llevé un aceite de oliva aquí español, pero que está hecho... como lo hacían antes, tus antepasados.
¿Con los pies?
Con los pies, exacto. Es el aceite de oliva, extra virgen, obviamente, pero que es presado al frío. Es extraído al frío. O sea, hoy en día los industriales usan unas presas de calor para poder sacarle más aceite a la uva. ¿A la uva o al olivo? Al olivo.
A la aceituna.
Y esto hace que el sabor cambie. Ya no es el mismo sabor tan fresco, tan virgen. Porque a veces tú dices, coño, esto está virgen, pero no extra virgen. Y uno lo siente. Con el tiempo uno es catador de la virginidad.
Claro.
Del aceite, ¿no? Como está claro. Entonces tú, coño, tú a veces tú le echas aceitico hacia la vaina y tú dices, coño, eso está virgen, pero no está extra virgen. Y a veces dice, coño, está extra virgen, pero esto lo extrayeron al calor. Pero no, yo llevé el aceite de oliva que lo extraen al frío, la señora Cleotilde en la misma pueblo con las mismas patas que no se ha cortado las uñas hace años. Porque las uñas son las que chic, chic, hacen el corte. Y es delicioso el aceite.
Bien. Y bueno, ya para más o menos terminar el cuento, ¿cómo fue el regreso? ¿Fue emotivo? ¿Lloraste un poquito? ¿Sacaste lagrimitas?
Sí, sabes que como tengo mucha familia allá, aunque no me la tire de que, ay, sí, el sentimental a la final te agarra. Porque dice,
coño. O sea, tú te sentaste en el avión y tú te tomaste 5 minutos para ti y echaste una lagrimita.
No, creo que fue antes. Ya cuando estaba haciendo todo el peo del aeropuerto, estoy desconcentrado en resolver esto del aeropuerto, llegar al gate, asegurarme que las maletas pasaron, pesaron lo que tenía que pesar, qué tanta cola hay. Ese avión iba heavy, puro filipino, no sé por qué era, creo que la ruta Miami-Madrid-Madrid-Filipina. Okay. O sea, había muchos filipinos. Luego había un equipo como de Serbia de hockey. Y entonces había una cola cortada. Entonces a veces la gente se quería colear y tenía que poner yo ahí el orden. ¡Guataca!
O sea, los serbios le dijiste, mira, tú no me vas a colear a mí.
Bueno, los serbios no se atrevieron.
Ok, claro, gente decente, gente educada.
Pero pasaron unos latinex que se hacían los huevones. Ah, mira, aquí comienza la cola. Y yo, no. Este es allá un break. Esto es un break que damos para que pasen los trabajadores. La cola empieza ya. Y ellos, oh, my God. Yo no saber. Y yo, sí sabe. Usted tiene cara de feria agropecuaria, usted sabe. Entonces, bueno. Nada, pero todo a la final, de verdad que todo fue bien. Lo que pasa es que nada, marico, el vuelo te destruye. Y de vuelta me vine como con 6 maletas. Uy. Y entonces...
O sea, te fuiste con una y regresaste con 6.
Me fui con 4, o sea, no yo solo, yo y mi pareja.
Pareje, por favor.
Pareje, disculpa. Fuimos con 4, volvimos con 6. Tú sabes, cuando uno lleva la merca es menos, pero cuando te devuelves el dinero es lo que más lleva, son las pacas de billete lo que más lleva el...
Ok, ok. ¿Y no te pasaste del peso
no,
que te dejan?
Pero también
porque
eso
si no
fue...
son 200 lucas.
Sí, pero eso fueron 2 días antes ahí pesando, distribuyendo. No, pasa para allá, pasa para acá. Coño, llega. No llega. Y dos... ya va. Y todo esto, 2 días antes de venirme, me empiezo a sentir mal, me da una infección urinaria. Pero aquí la gente sabe mi vida así de pana, marico. El Chef Morillo, que bueno, usted comparte lo que... Y entonces, marico, me estaba mal y yo en mi mente lo que estaba maltripeando era en la avenida con el avión un baño no servía y había siempre cola. Y cuando te da infección urinaria, te da ganas de orinar siempre. Y ahí yo estaba maltripeando. Yo dije, nada, esto va a ser maltripeo, pero nada, menos mal, uno como buen venezolano y como buen americano que no tiene seguro, tienes una caja llena de antibióticos y medicina. Entonces me empecé a tomar unos antibióticos que a la final, cuando llegué a España y fui al hospital, la pegué. O la pegó mi familia. Esta es la que te tienes que tomar. Y cuando llegué aquí me dijeron, coño, sí, esa era. Y yo, gracias. Gracias. Y me dicen en el hospital aquí en España, ¿y por qué tú tienes estos medicamentos? Y yo, coño, te explico. Pasa que mi familia... tengo una tía que ya sabe... mi papá, por lo menos, se automedica, pero heavy. Entonces, nada, pero le expliqué, coño, que en Venezuela uno tiene que tener vainas porque bueno, no puedes creer en nadie. Y ella, ok, no, bueno, escogiste el correcto, sí. Pero bueno, es otro tema. Tuve que ir a emergencia aquí en España recién llegado y coño, todo funcionó. Había un caos porque se habían hackeado el sistema en España, pero con todo eso todo funcionó. Entonces digo yo, ¿por qué no podemos vivir en un lugar más tranquilo, Menos salvajismo, de verdad,
Es que jode.
No te jode. Bueno, me parece muy bonito que hayas reconectado con tu gente, con tu tierra.
La tierra.
Se ve que fue motivador, te motivó, viniste con más fuerza. Así que eso es importante. Y ahora que se vienen las fiestas, pues te da un empujoncito más.
Claro, uno llega en fiestas de Navidad y uno dice, verga, hay que hacer más fiestas, porque ya creo que quiero es dormir. Marico, literalmente la primera semana que llegué, dormí una semana entera, tenía los horarios mal. Primera vez que me daba lo que llaman el jet lag.
¿Cómo se llama el jet lag en español? ¿Tiene
yo nombre? No sé, la fiebre del marico, no sé, de verdad que... como que fiebre del viajero, una vaina así seguro.
Busca ahí en Google por si a las moscas.
Sí, debe llamarse así, que sí, la fiebre del viajero, una vaina así. O... sí. Pero me dio el jet lag heavy... que estuve desorientado por una semana entera, me hablaban, yo respondía al rato. También estaba medicado.
Según esto, se llama un desfase horario.
Es un desfase horario, hostias. Ah, verga, coño, no sabía.
Demasiado.
Claro, yo te da toda la vida el desfase horario.
Pero bueno, ya te repusiste, ya estás bien.
Estoy fino, aunque esta mañana me paré con un poquito de dolor en el estómago, eso es otro peo. Pero aquí estamos firmes. Estamos de nuevo activados con los episodios grabados y servidos ahí mismo. La gente, gracias por estar pendiente. Quiero que empiecen ahorita a suscribirse más, a compartirlo más, para ver si ayudan a los broskis aquí, porque coño, mucho de aquí y no veo mucho de allá. Este show todavía es gratis.
Por los momentos.
Por los momentos. Entonces aprovecha, porque si ya estás adentro, cuando lo hagamos ca más caro, tú seguro no tienes que pagar. Es lo que uno. ¿Estás ahí? ¿Estás vigilando?
No, no, es que estoy buscando algo que no lo consigo.
Estamos en TikTok, en todas las plataformas. Dejen comentarios, críticas, sugerencias para los siguientes episodios. En diciembre va a salir, si todo sale bien, el siguiente álbum musical mío que se va a llamar Retro Nostálgica. Ya decidí el nombre. Coño, pero está chimbo. Bueno, ya
Retro.
lo decidí.
Bueno, me gusta.
Entonces, no sé, escúchenlo para ver si la vaina funciona. Le hemos metido mucho cariño. Lo presenté en algunos eventos en Estados Unidos, en reuniones. La gente le gustó. Y bueno, tiene videos, tiene un visualizer, tiene mucho arte que se ha estado haciendo con otros colaboradores. Y bueno, creo que va a estar muy de pinga. Escúchenlo, tripénselo. Chef Maurice, conectando directamente de San Francisco. ¡Se le quiere! Y nada, que nos vaya bien cada día. Chao, gente, chao.